time. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities and napalm skies. 15 flares inside those ocean eyes. Your ocean.
Hace unas semanas no se habla de otra cosa, de esta serie El Juego del Calamar, que es surcoreana, la emite Netflix, está cargada de violencia y habla sobre perdedores, sobre últimas oportunidades, sobre supuestas igualdades. El planteamiento de la serie se esconde lo infantil para hacer una crítica voraz, cebada de violencia.
En mi ciudad llamábamos al juego El Juego del Calamar. Se llamaba así porque se jugaba dentro de lo que parecía la forma de un calamar. Las reglas eran simples. Los niños nos dividíamos en dos grupos, los atacantes y los defensores. Cuando empezaba el juego, los defensores podían moverse con los dos pies dentro del calamar, mientras los atacantes solo podían correr a la pata coja fuera de las líneas.
...456 hombres y mujeres que lo han perdido todo y ya poco tienen que ganar, se enfrentan en esta serie a 5 juegos infantiles, pero no todo es lo que parece.
El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde. Las reglas son muy sencillas. Podéis moveros únicamente cuando oigáis Luz Verde. Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados.
Luz verde, ya puedes correr y parar.
Jugador 324, eliminado.
Joder, qué rápido. ¿Qué ha sido eso?
Los juegos de la serie, como estamos percibiendo, aunque son sangrientos, presentan un mundo alternativo donde todo está basado en el juego limpio y donde todos son iguales.
Has estropeado lo más importante de este lugar. La igualdad. Todo el mundo es igual cuando juega. Aquí los jugadores juegan justamente bajo las mismas condiciones. Son los que han sufrido desigualdad y discriminación en el mundo. Y les damos una última oportunidad de pelear justamente y ganar. Y tú has quebrantado ese principio.
El Juego del Calamar es la serie de la que todo el mundo habla. Vamos a descubrir por qué. Le hemos pedido esta semana a Iñaki Elorza que vea la serie y que nos cuente, bueno, cuáles son sus impresiones y qué ha sentido como espectador. Iñaki, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, yo encantado, ¿eh? De que me obligues a sentarme en un sofá durante... ¿Cuántas horas han sido? 9 capítulos, un largo tiempo. Pero por ti, todo es buen estudio.
Bueno, yo ya he avanzado algo sobre la temática, el contenido de la serie, pero vamos a profundizar en ella. ¿Para ti de qué va esta serie?
A ver, esta serie sería algo así como la trama de un videojuego llevado a la realidad. El argumentario, por cierto, es bastante recurrente, porque esto lo hemos visto en los Juegos del Hambre, en Hostel, en Fortnite. Vamos, que no es la primera y, por supuesto, no va a ser la última. Los personajes, como bien has dicho y ya han escuchado ustedes, son jugadores. En este caso son secuestrados a favor de su voluntad, pues todos tienen algo en común. Todos están arruinados y arruinadas, y casi siempre por el juego. Así que necesitan dinero para ello, o los suyos, no hago spoiler. De este modo, competirán a vida o muerte, como hemos escuchado, por un premio millonario. El desarrollo para mí es simple, son 9 capítulos de unos 50 minutos cada uno, es un juego basado en un juego de la infancia, por capítulos se va eliminando con la vida al resto de participantes, hasta que solo quede uno.
¿A ti por qué te ha enganchado exactamente esta serie?
Para que una ficción funcione, creo que lo más importante es establecer un símil con la realidad. Es aquello de, ostras, qué fuerte, es que tal y como vivimos esto te podría pasar, ¿no? Eso es un éxito. Los diálogos son lentos y las escenas están salpicadas de sangre, que esto es propio del género coreano. Y todo se desarrolla en un clima de tensión y urgencia. Mirad, a ver, la urgencia, esto para quien ha estudiado un poquito, muy poquito, de teatro, es el motor de la escena. Esto es del método Stanislavski. Entonces, en este caso es tan grande algo como vivir, es la gasolina de cada secuencia. La atmósfera, además, es más propia de un cómic. Yo te lo he titulado Futurista Pastel, si me apuras, ¿no? Hace un escenario muy inverosímil, pero muy cercano a la vez. Es algo así, para que ustedes lo entiendan si no han visto la serie, como una cárcel y un colegio mayor. Imagínense esa mezcla. Siempre está vigilado estos presos, ¿no?, por carcelarios sin identidad, que van tapados con máscaras. Y esto es un ejemplo muy recurrente en la sociedad secreta del poder. Esto es un recurso muy manido en televisión y en teatro y en cine. Es la lucha de clases, para que ustedes lo entiendan, ricos y pobres, capataces y obreros, burguesía y pueblo. Y la serie está constantemente haciendo esto, ¿no? Esos dos cambios. Para mí el gancho es culpar lo inocente. Es tan simple el desarrollo de casi todas las tramas literarias y teatrales, como digo, como la propia Biblia. La Biblia es lo mismo, ¿eh? Era culpar a un tal Jesús con la pena de muerte. Y si me apuras, hasta Parque Jurásico, donde unos dinosaurios que no tienen culpa de nada, pero que pueden acabar con todo. Así que esta serie es algo tan inocente como un juego infantil convertido en culpable de la muerte humana.
¿Y por qué te ha enganchado entonces?
Por su trama. Yo creo que la estrategia y la supervivencia para que estos personajes se puedan salvar es un poco como la vida misma. A mí tampoco me ha enganchado mucho, ¿eh? Yo
¿no?
digo por qué creo que engancha. Engancha porque tiene un paralelismo muy similar a cómo se construye literatura. Tampoco tiene más historia. Y sobre todo porque bueno, pues lleva ese punto, ese hilo de ¿y tú qué harías, no? ¿Qué harías tú en una situación así? El hilo de la serie es la estrategia. Todos somos estrategas, de alguna manera.
Arrancábamos el programa y yo les preguntaba tanto a Isabel como a Ikaitín qué les había parecido la serie, ¿no? Yo no lo he contado y también la empecé a ver precisamente para poder hablar de ella. La he visto muy rápido. Me ha hipnotizado, tengo que reconocerlo. Me ha hipnotizado. Empecé con el primer capítulo y era incapaz de parar. Y me ha sucedido algo muy curioso. Yo que soy una persona que me alejo de la violencia, no me gusta mucho, me gusta la novela negra, pero cuando hay demasiada violencia me repele. En este caso es que la violencia me atraía a que hubiese más violencia en la serie.
Vamos, está enganchado.
Totalmente.
Eso se llama mono. Porque te lo van metiendo y te van, sí, queriendo.
Y quieres más.
Sí. Quieres más, pero es el... Pero es
algo
el,
irracional, ¿eh?
Bueno, eso es un consumo Netflix como otra cosa cualquiera. ¿Por qué te enganchó el cuento de la criada?
Pues de la misma manera.
Supongo que tienen ese refuerzo.
Pero en el encuentro de la criada, por ejemplo, me ha ocurrido que ha habido momentos en los que me he planteado dejar de verla por ser tan innecesaria la violencia, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, todo lo contrario.
Eso que has dicho de que te hipnotizó desde el minuto 1 hasta pues los 55 minutos de 9 capítulos, con el cuento de la criada, que me parece también una obra maestra, y con el juego del calamar, a mí me pasó exactamente lo contrario. He tenido que darle una segunda oportunidad, porque tras ver el primer capítulo y quedarme absolutamente en shock, tuve que decirle a mi cabeza, venga Isabel, date 10 minutitos de relajo y lo vuelves a intentar otra vez. A mí no me hipnotizó, a mí me ha enseñado cosas.
En eso sí. Yo no la he terminado de ver, entonces no tengo una imagen tan general pues como
con la que podemos tener, ¿no?
Vas a flipar, pues te cuento al final.
No, porque los deberes yo tarde, pero los hago, ¿eh? Los voy a hacer. Sí.
En cualquier caso, ¿qué te ha parecido, Iñaki?
Ingeniosa, algo lenta, fácil de rodar, son pocos escenarios, difícil de escribir, mediocre, muy mediocre en el doblaje, talentosa en el espacio, uniformando todo cuanto ves, usando así los separadores visuales, o sea, esto pertenece a algo y acabará con algo, previsible en el fondo, dinámica en la forma, es decir, no te cuesta nada seguirla, por tanto, te lo tragas fácil y rápido. Vamos, ¿qué más quieres para que algo entre bien?
Y volviendo al tema de la violencia, es una serie que te ha parecido muy violenta, es tan violenta como dicen, incluso te pregunto, ¿habría que prohibirla? Ya sabemos que está calificada para menores de 16 años, o no hay que prohibirla porque al final, oye, que cada uno decida, somos mayorcitos, tenemos los recursos suficientes como para discernir lo que estamos viendo.
Ni una ni la otra. Yo me reconozco un fan del gore, ¿eh?, y de las pelis violentas. A ver, que también me gustan las de pensar y abracitos, ¿eh? Pero esta serie, yo te diría que sin más. Claro que ves morir, pero vamos, que están dentro de un videojuego realista, como he dicho al principio, que está dentro de una serie de ficción, que está dentro de una plataforma que solo busca sacar dinero contigo pegado a un dispositivo móvil. Si eso lo tienes claro, daño hace más en los ojos por verla a oscuras que en la psique de una persona adulta. Ahora bien, ya te digo que cualquier videojuego, por cierto, sin tanto control en la infancia, se basa y plasma mucha y más sangrienta violencia que esta serie.
Venga, y una última cuestión que te quiero plantear.
Conclusiones.
Bajo tu punto de vista, Iñaki, como persona que te hemos pedido que veas la serie y nos hagas ese análisis de espectador, luego iremos ya a otras cuestiones, pero desde el punto de vista del espectador, ¿cuál dirías tú que es la clave de la serie y por qué crees que ha habido tanto revuelo con ella?
La clave es el boca a boca y los algoritmos de Netflix. Sabemos que funciona. ¿Sabes que desde que vi, porque tú me lo has pedido, esta serie, cada vez que consulto mi móvil las noticias me salta una noticia del juego del calamar? No me ha pasado ni con La Casa de Papel, ni con el que acabamos de decir, El Cuento de la Criada, ni con muchos otros. Luego, los motivos tendrá que explicártelos un psicólogo, pero mira, yo siempre digo una cosa, Arach. La venta más fácil es vender curiosidad y la más rentable es vender necesidad. Y eso Internet lo hace por ti. Tú solo tienes que hacer doble clic. Quiet is the city air on a summer night after it rains. Faster than a bolt of lightning, the speed of a Japanese bullet train. And you know it's always trying to stay away. Oh, but darling, running ain't enough to escape from the monsters in my brain. People say I'm quiet most of the time. If only you knew what's going on in my life. La razón por la que traemos este tema al programa es porque estamos ante una serie catalogada por Netflix, entre otras cuestiones, para mayores de 16 años, y a pesar de esa advertencia y de otras que hace la plataforma, muchos menores están viéndola y reproduciendo en patios los juegos perversos que aquí se describen. Pues una de las razones por las que queremos hablar de este asunto lo vamos a hacer con Aitor Aricheta. Él es profesor del Departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco. Aitor, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días. Soy, profesor del Departamento de Procesos Psicológicos Básicos, por si acaso.
Eso es. En la serie, el perfil de los protagonistas es clave, ¿no? Y claro, son todos perdedores, gente que, como nos decía Iñaki, que ya no tiene nada que perder en la vida. No sé si tú lo has visto y si te parece que la serie nos plantea también en algunos momentos ese dilema de hay que pagar por los pecados.
Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que he visto solo un capítulo de la serie, no me ha apetecido ver más. He leído bastante sobre la serie, diferentes perspectivas, y a mí me parece que el planteamiento de partida, a pesar de que el objetivo del director sea, que en algún lugar lo había leído, que criticar la sociedad coreana, creo que hay muchas otras formas de hacerlo, ¿no? Entonces pienso que ese perfil de una persona que está en un riesgo de exclusión social, al cual se le rapta y se le transmite que la única manera que tiene para reinsertarse en la sociedad es ser egoísta, utilizar la violencia y matar a quien sea para salvarse a sí mismo, creo que transmite una serie de valores muy preocupantes, que nos aleja mucho de la empatía, que incrementa el individualismo, el egoísmo, el hedonismo, y en ese sentido, a pesar de que se intente transmitir una visión o un mensaje crítico, pienso que el director de esta serie es muy consciente que, al igual que lo sabe el director o el gerente de Facebook, que la violencia vende y que la violencia atrae. Y ya me parece mucho más perverso, todavía si cabe, utilizar los juegos infantiles para transmitir este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, bueno, no solamente el perfil de los protagonistas, que son personas en riesgo de exclusión social, sino todo el argumento en sí me parece perverso e incluso macabro.
Esta semana, Aitor, muy buenos días. Hemos estado hablando con gente del entorno, porque sabía que íbamos a hablar del juego del calamar. Y a mí lo que me ha sorprendido, bueno, tú solo has visto un capítulo, pero bueno,
es suficiente para hacerte una suposición.
Totalmente, eso iba a decir. Estoy completamente segura de que ya has visto prácticamente todo lo que tienes que ver. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es que cada persona con la que he consultado el tema, a ti qué te ha parecido, lo que has visto, lo que no has visto, qué te parece que quiere transmitir. Aquí cada uno ha hecho una lectura muy particular, no he encontrado dos opiniones iguales. Hay gente que te dice que es una oda a la supervivencia y al superarte a ti mismo, y deja al lado los asesinatos, el pasar de todo, la falta de empatía, el yo si gano, el otro pues que se pierda. Es decir, ha habido lecturas de todo tipo. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, a mí me parece que es una... Eso me parece una racionalización y un encubrimiento, ¿no? Quiero decir que alguien tiene que desarrollar razones dignas y moralmente elevadas para justificar un comportamiento que le atrae este tipo de series, ¿no? Hay muchas otras películas que son una oda a la supervivencia, desde 7 años en el Tíbet a otro tipo de documentales, películas que nos reflejan, ¿no?, la lucha de las personas que intentan sobrevivir, que son resilientes, que no se dan por vencidas, y no necesariamente, ¿no? Tienen que utilizar la violencia, el asesinato y el me salvo yo a costa de todo, ¿no? En mi lectura, desde mi punto de vista, creo que es una serie con un objetivo muy claro, que es vender, ganar dinero, que utiliza el argumento de la violencia y una serie de guiones y de escenas que replican los juegos que utilizan en la infancia, y desde mi punto de vista me parece moralmente reprobable.
Tú has dicho que esa estética, ¿no?, infantil que vemos en muchas escenas, los propios juegos que no cuadran, ¿no?, con la violencia que luego se ve en la serie, evidentemente no es casual. Tú dices que es perverso. ¿Por qué dirías que se ha utilizado precisamente esa estética para luego enmascarar toda la violencia que se ve en ella y lo perverso de los mensajes que lanza?
Bueno, pues porque el capitalismo y el sistema en el que estamos inmersos sabe muy bien que las emociones venden. Entonces, lo saben Facebook, lo saben en Instagram, lo saben en muchas plataformas, lo saben en Google, saben que la violencia vende. Entonces, desde un punto de vista emocional, que a ti te conecten con los juegos que has tenido en la infancia, ahora que tienes 20, 30, 40 años, te va a conectar con una vivencia subjetiva que has tenido en la infancia más temprana, y eso de alguna manera te engancha emocionalmente. Y si además estamos en una sociedad en la que la violencia tiene una estética, digamos, de poder, de reconocimiento, porque no hay que olvidar que en esta serie al poderoso, al que mata, al que consigue sus objetivos a través del asesinato o a través de su propio suicidio en ocasiones, que también se venden algunos argumentos realmente que habría que analizar desde un punto de vista psicológico, se les vende como unas figuras a venerar, ¿no? Es decir, la violencia, el poder, conseguir el dinero, se plantea como un modelo a seguir, como un modelo de supervivencia. Entonces, en este sentido, creo que desde lo emocional se nos conecta a nuestra infancia, luego además se nos vende un modelo de estética de poder vinculado a lo que en la sociedad, en las redes, está normalizado, que es el uso de la violencia, y luego, pues bien, pues tendrá seguramente una estética filmística, un guión, una argumentación que está pensado para que te genere esa conexión y esa adicción y esa necesidad de seguir consumiendo, ¿no?, este producto.
¿Y de alguna forma crees que como sociedad hemos banalizado la violencia? Yo también hace poco hablaba con compañeros aquí de la emisora, uno de ellos ha visto la serie con su hijo, menor de 16 años, y decía que no procesaba la violencia como nosotros, no le parecía tan exagerado. Y eso me lleva a preguntarte eso, si hemos banalizado la violencia como sociedad.
Sí, pues, sí, yo podría decir que seguramente sí, pero lo que yo observo es que los contenidos violentos están normalizados en las redes sociales. Tú puedes ver un vídeo de YouTube donde dos personas se pegan sin ningún problema, o puedes ver gente que queda para pelearse y además plantea la violencia, la agresividad, el daño al otro como una manera de ser reconocido, como una manera de tener tu lugar en el mundo. Y los jóvenes consumen esta violencia sin supervisión de sus padres y de sus madres o tutores, entonces no tienen un filtro, no tienen una capacidad crítica. Los adultos, en teoría, tenemos la capacidad de saber lo que está bien, lo que está mal, porque ya hemos finalizado nuestro desarrollo moral, sabemos dónde está el límite entre la realidad y la ficción, y tenemos una capacidad reflexiva. Los niños todavía no. Entonces, consumen contenidos en la red donde observan que la violencia está normalizada. Incluso ser violento es algo que te da puntos de reconocimiento entre tus pares. E incluso todas estas series y todas estas exposiciones que puedes tener en la red es consumida por tus iguales y, por lo tanto, se convierte en una manera de ser reconocido y hacer lo que los demás están haciendo, ¿no? No hay una supervisión adulta lo suficientemente cercana. Hay un trabajo por parte del sector educativo que se está trabajando hace mucho tiempo, pero tengo la sensación de que, bueno, que un chaval de 8, 9, 10 años haya visto una serie así y sus padres no se hayan enterado, pues tenemos un pequeño problema, porque entonces estamos dejando a que este niño, esta niña, desarrolle sus propios criterios sobre lo que está bien y lo que está mal, se sustente también en lo que sus compañeros y compañeras deciden que está bien y que está mal, y al final va construyendo una representación de la realidad que es preocupante, que puede terminar, pues eso, indicando que, bueno, pues lo veo en las series y puedo terminar pegando a alguien o jugando, ¿no?, a asesinar a alguien para poder tener un lugar en el mundo, ¿no?, para tener un lugar donde a mí se me vea y se me reconozca, ¿no?
Aitor, te voy a trasladar una pregunta que fue la que me hice a mí misma la primera vez que hice on al mando de la tele y puse esta serie en Netflix, y lo primero que ves es lo de arriba, ¿no? 16 años, edad recomendada para ver esta serie. ¿Son los 16 años la edad recomendada? Es decir, el que tenga 15 y medio no, pero el que tenga 16,1 sí, para ver una serie que, bueno, estamos diciendo que es una serie tremendamente violenta. Tampoco creo que con 16 años una persona tenga esa mente que tú has definido hace un minuto, de ya las estructuras claramente especificadas sobre lo que es la violencia y lo que no, lo que está bien y lo que está mal.
Bueno, lo que sí sabemos es que por lo menos a los 16 años tienes una mayor capacidad que a los 10 o que a los 8 años de discernir lo que es realidad y ficción. Y lo que más o menos a los 16 años tienes que tener ya una primera preadolescencia, ¿no? Pues transitada más o menos bien y tener la capacidad de ver a esta serie con 16 años, pues yo tampoco lo sabría decir, ¿no? Tendría mis dudas, ¿eh? Me gustaría saber. Yo lo comentaba con mis alumnos de psicología, ¿eh? Tienen 21 años o 20 años, y dentro de los debates que tengo con ellas y con ellos, a veces, bueno, me cuestiono hasta qué punto existe una suficiente capacidad crítica en ellos para hacer un análisis realmente maduro, ¿no? Y un análisis pues desde una perspectiva moral pues finalizada o con suficiente desarrollo, ¿no? A mí me preocupa esto, ¿no? Es una cuestión de los 16, diría de los 20, de los 22. Desde luego, por debajo de los 16, en absoluto recomendaría esta serie. Pero lo que sí me preocupa es que hay una sensación que yo voy acumulando, que la sociedad, los millennials, bueno, los que han nacido ya con la tecnología en sus manos hace ya bastantes años, tienen una gran capacidad de manejar mucha información, tomar decisiones muy rápidas, pero hacerlo de manera muy superficial. Y eso a mí me preocupa porque les veo que no tienen la suficiente capacidad para hacer un análisis profundo de las cosas, ¿no? O sea, es como si estuviesen viviendo la vida apresuradamente, con muchos estímulos, con muchas vivencias, generando lo que denominamos, bueno, conocemos en psicología, mucha dopamina, muchos momentos de estimulación inmediata, mucha satisfacción en el momento, muchos comportamientos hedonistas para disfrutar, pero luego les falta tener experiencias vitales de profundidad, ¿no? Experiencias vitales de decir, ostras, pues esto me ha marcado a mí como persona, ¿no? Y si no hay experiencias de reflexión profunda, si no hay vivencias que no se elaboran adecuadamente, si no se reflexiona, si no hay una visión, digamos, más holística de la vida, lo que te ocurre, del significado que tiene para ti estar aquí, de quién eres tú, al final lo que me doy cuenta es que consumimos este tipo de series tengamos 16 o 26 o 36 años desde una visión muy superficial, ¿no? E incluso deshumanizada en muchas ocasiones, donde se observa la violencia por violencia, donde no tenemos una visión crítica y donde a veces necesitamos justificar nuestro comportamiento desarrollando argumentos que no se sostienen, ¿no? Como decir que esta serie, bueno, es una oda a la supervivencia, o decir que esta serie lo que buscan realmente es, oye, pues ayudarnos a reflexionar sobre nuestros valores.
Es bueno, que son muchos, ¿eh? Son muchos los debates, las lecturas que se están haciendo, y por eso nos parecía tan interesante abordarlo con serenidad, con tranquilidad, con expertos, ¿no? Para que, bueno, diesen un poco de luz, ¿no? A todo esto que estamos viendo y lo que también se está trasladando en muchos patios escolares, ¿no? Jugar a este juego macabro. Aitor Oricheta es profesor del Departamento de Procesos Psicológicos Básicos de la Universidad del País Vasco. Es que ricasco por estar esta mañana con nosotros. Aitor, un abrazo.
Un abrazo.
Agur.
Agur.
¿Nos da tiempo o no?
Sí, rápidamente.
¿Qué quieres? ¿Conclusiones o poema?
Ya que has escuchado toda esta conversación, ¿qué conclusiones tú sacarías?
El problema de entrar en un juego siempre es no poder salir. Estos carnavales ya sabemos cuál será el disfraz mayoritario, por cierto que es el mismo que el de La Casa de Papel. Humor Amarillo era más violento que esta serie, porque aquel programa los golpes, las hostias se daban de verdad. Y extraigo de la entrevista con el gran profesor: violencia por supervivencia nunca puede ser una ciencia.
Pues ahí quedan las reflexiones, y ahora ya que cada uno en su casa, una vez que han escuchado todo esto, decida si la quiere ver o no, y si permite que, bueno, los menores, sus hijos, puedan acceder a este contenido tan, tan violento. 10:42 de la mañana.
Déjate llevar. Los fines de semana de Radio Vitoria. Con Aratz Goikoetxea.